Radio Francia Internacional. Enfoque.
La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Quizás habrán reconocido esta famosa frase de la película de Forrest Gump, pues esta frase se ha convertido en la favorita de Antonio Marshall, quien se presenta como el Forrest Gump chileno en sus redes sociales. Este maratonista de 41 años corre vestido exactamente igual que el famoso personaje interpretado por Tom Hanks, y muchas veces decenas de personas lo acompañan durante sus carreras. Nos cuenta su historia Naila Derwané desde Santiago de Chile.
Todo empieza durante la pandemia de COVID. Haciendo teletrabajo en su casa, Antonio Marchal deja crecer su barba y su pelo. Un día, mientras sale a trotar, un vecino le señala su parecido con este famoso personaje de película que corría sin parar.
Cuando se anunció que volvía al Maratón de Santiago, yo dije, uy, este señor me dio una idea que podría llevar a cabo, que es correr el maratón disfrazado de Forrest.
En unos pocos clics, Antonio compra en internet la gorra de Bubba Gump, la camiseta amarilla, el short rojo y las zapatillas blancas. Después de algunas dudas, finalmente sale a trotar inaugurando su disfraz con su pelo largo y su gran barba.
Y la primera cuadra ya hubo un Twitter de gente que decía que estaba Tom Hanks en Chile y después empezó a viralizar.
Antonio incluso se aprendió de memoria algunas frases de la película y adoptó la forma de correr de Forrest Gump.
La idea es representar al personaje lo más fielmente posible para que la gente 30 años después del estreno de la película le hiciera sentido que Forrest Gump estuviera, entre comillas, nuevamente con ellos, nuevamente en la actualidad.
Pero más allá del disfraz, Antonio también se identifica con Forrest Gump, este personaje del que muchas veces se burlaban debido a su autismo. Antonio, él, era un niño tímido.
Yo lo pasé muy mal en el colegio, entre los 8 y 12 más o menos. Sufría de, no sé, pues, de típico sobrenombre, apodo, entonces jugaba solo. Y cuando la gente desconoce aspectos de la vida de uno, la gente inventa.
Desde que Antonio representa a Forrest, ha ganado visibilidad en las redes sociales. Aprovecha entonces para compartir mensajes contra el acoso y sensibilizar sobre el autismo.
Yo creo que lo normal es ser diferente, pues. Entonces, en base a eso, tolerar, respetar las diferencias, valorarlas, porque cada diferencia, cada individualidad tiene un potencial.
Durante su última corrida del año en Santiago, más de 80 personas corrieron a su lado, algunos con gorros navideños y otros de duendes.
Nos gusta su causa, entonces decidimos venir a acompañarlo.
¿Dónde está Forrest? A mí me encanta.
¿Usted dijo Forrest?
Sí. Ah, bueno, pero claro, es que lo conocemos como Forrest. Sí. La película lo amé y cuando lo vi dije, wow, entonces cada vez que él dice voy a estar en tal corrida, ahí estamos.
Icónico el hecho de que se vista como él, genera una sensación de seguimiento.
Conocemos personas con autismo, con diferentes tipos de discapacidad y por eso estamos aquí.
La corrida empieza y una participante grita: ¡corre, Forrest! ¡Corre! Naila Derwané, Santiago, RFI.
Redifusiones de Navidad en Radio Francia Internacional.
Salud y Bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
La vida cotidiana está rodeada de nociones filosóficas sin darnos cuenta. Angustias, miedos, dudas. La filosofía puede ayudar a abordar diversas situaciones del día a día, incluyendo el por qué a mucha gente le gusta hacer una lista de resoluciones cuando comienza el año. Ivonne Sánchez.
¿Por qué celebramos la llegada del nuevo año? ¿Estamos condenados a sentir nostalgia por nuestra infancia? ¿Por qué estamos apegados a un puesto físico de trabajo? Todas estas preguntas forman parte de una selección de cuestiones relacionadas con nuestra vida cotidiana y que en realidad pueden abordarse desde la filosofía. Es la apuesta hecha por Tania Sánchez, profesora de filosofía y literatura en la ciudad china de Shanghai, con su libro Philosophie de la vie quotidienne. Filosofía de la vida cotidiana, publicado por la editorial Erol.
Yo soy profesora de filosofía, así que mi profesión, lo que hago al día a día, es transmitir la filosofía a los alumnos. Entonces, yo lo que hacía es explicar lo que, no sé, lo que dice tal filósofo, lo que dice tal otro, pero estaba con los alumnos y estaba pensando, pero ¿no habrá una necesidad también de hablar a otros, es decir, a los adultos que no sean mis alumnos, con un modo de transmisión que sea otro. Y la necesidad de esta transmisión era para mí que hay dos cosas. Hay muchos libros de desarrollo personal, que son libros con recetas, consejos, cómo tener la vida que has soñado, o cómo lograr el objetivo que no sé qué, no sé cuánto. Después hay otros libros, que son libros de filosofía. Son o bien libros de filósofos, o bien libro de comentarios sobre obras de filósofos, pero esos libros no son para el gran público, son unos libros para universitarios que ya están involucrados en la filosofía o comprometidos en este camino que es el de la filosofía. Y yo pensaba, pues si uno se interesa a la filosofía, lo que encuentra son libros de desarrollo personal. Y no encuentra unos libros de filosofía para el que ya no sepa mucho o que aún no sepa mucho de filosofía. Y entonces la necesidad que yo veía de este libro es hablar al que se interese a la filosofía, pero que aún no la haya estudiado, no conozca mucho de filosofía, no haya leído obras de filósofos, y entonces que sea una lengua que se pueda entender, que no sea una lengua técnica, pero que sea una lengua con rigor. No voy diciendo cosas así, hoy consejos, no sé qué.
¿Cómo organizaste este libro? ¿Cómo fue? Porque, bueno, son 70 preguntas que se aplican a muchas esferas, ¿no?
Sí, pues es un paseo. Primero empezamos con las habitaciones de una vivienda. Nos vamos paseando, el salón, la cocina y en estas habitaciones encontramos preguntas de la vida cotidiana. Después salimos al mundo exterior, los lugares que atravesamos al día a día, pero que son lugares del mundo exterior. Y por fin, la tercera parte del libro es volver a sí mismo, a sí misma, y entrar en lo íntimo, que no es un lugar de por sí, pero que se puede imaginar o pensar como lugar.
Bueno, por ejemplo, voy a entrar ya de lleno en algunas preguntas. Hay algunas muy, pues hasta incluso muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, es que debemos tomar fotografías.
Sí. Bueno, esa es una pregunta que me gusta mucho porque escribiendo esta pregunta cambié mi modo de ser y mi modo de actuar con respecto a las fotografías. Todo empezó con un texto de Italo Calvino que se llama en italiano La folia del mirino, la locura del objetivo, sería de la cámara. Y lo que dice él es que si hay un niño que se llama Pierino y sus padres sacan una foto de Pierino porque, no sé, su cara es graciosa o algo. Pues sacan una foto, pero el problema es que el instante que sigue este primer instante, quieren sacar otra foto, porque tiene otra cara, Pierino. Y entonces empiezan a sacar foto de cada instante, no pueden parar de sacar fotos. Y si lo tengo que decir en tres puntos, pues el problema que yo veo con la fotografía o las observaciones que tengo sería que primero, eso, lo de cuando he inmortalizado a un instante una vez, quiero inmortalizar el instante que sigue este instante. Y entonces voy sacando más y más fotos. El segundo sería que la fotografía cambia el recuerdo que tengo de un momento, pero porque en vez de recordar este momento, recuerdo la foto que saqué. Y a veces en esta foto estoy yo de pie, no sé dónde. Y entonces me acuerdo de algo que no he vivido, porque en la foto me puedo ver, pero en el recuerdo no me veo. Y entonces es una deformación que quizás me robe algo de mis recuerdos o de la construcción de mi historia personal. Y lo tercero sería que cuando voy sacando fotos, el mundo me aparece como, de un lado, lo que puede ser fotografiado y del otro, lo que no puede ser fotografiado. Y si veo algo bonito, algo que me guste o que me guste, algo bello, pues me puede parecer de menos valor porque no puede ser fotografiado. Y ya he oído gente decir, ay, qué pena, es que es bonito, pero en la foto no sale bien y es como si fuera un defecto del objeto. Y entonces me gusta menos porque no lo puedo capturar en la foto.
Incluso es lo que ahora se dice, ¿no? Este nuevo adjetivo no es instagramable.
Sí, instagramable sería el concepto
más moderno. Sí. También otra pregunta, otro concepto de reflexión en este libro es que debemos hacer resoluciones cuando empieza el nuevo año.
Bueno, lo de la resolución es algo vinculado con la voluntad, que se opondría al deseo, al anhelo que tendría de hacer otra cosa. Entonces, me gusta mucho comer chocolate, pero tendría la voluntad de resistir a este anhelo que tendría por el chocolate. Y entonces, el momento ese de cuando uno, por ejemplo, decide al año nuevo de hacer resoluciones, sería: me voy a comprometer en algo para un año para tener la fuerza de resistir al deseo. Pero no sé, diría que si esta resolución está, si me obliga a una disociación entre lo que deseo y lo que quiero, y que las dos cosas están demasiado lejos, pues no podré vivir con esta resolución. Y que entonces lo primero sería pensar: ¿la resolución que tengo es una resolución realista o no? ¿O me obliga a partirme en dos personas? Entonces, es lo que pensaría al momento de hacer resoluciones. Y en lo que se refiere a hacer o no resoluciones, diría que es una necesidad que tenemos de sagrado, de tener algo que tenga sentido en la vida. Y entonces, si uno no cree en Dios, por ejemplo, entonces es un pagano, pues haciendo resoluciones le da sentido a las cosas, y que es una manera de encontrar trascendencia para uno que tenga una vida mayormente, o una vida del día a día que sea pagana.
Pero, por ejemplo, en ese sentido, la noción de confianza, no sé si esa pregunta está estipulada como tal, pero la noción de confianza, de decir, bueno, voy a acoger de manera sin prejuicios, o bueno, sin batalla personal, lo que venga.
Sí, si lo pensamos en plano de confianza, la resolución podría ser una respuesta a la angustia que tendría con respecto a la incertidumbre. Y entonces, en vez de tener confianza, de decir, hay cosas que van a pasar y no sé cuáles son estas cosas y cómo yo voy a, no sé, a sentirme cuando pasen estas cosas, pues la resolución sería como una manera de escapar a la incertidumbre. Y entonces otra opción sería la de confiar, de decir, con mi voluntad sola no puedo parar el porvenir o el cambio de las cosas. Y entonces la no resolución podría ser: tengo confianza, ya veremos.
Sí, quizás la resolución, o sea, el querer hacer resoluciones es finalmente la ilusión de querer controlar todo, ¿no?
Sí, y de pensar, porque es mis resoluciones o mi resolución, es algo que pensamos como muy individual, pero es una ilusión, porque con esta sola voluntad no podré hacer que el mundo, no sé, cambie o sea tal como lo quiera yo.
Bueno, el libro ya salió hace algunas semanas. ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Qué ha tenido correo del lector, o qué es lo que le han preguntado?
Lo que me dicen es que es algo original por ser tan cotidiano, porque normalmente cuando hay un libro de filosofía así, el gran público, es un tema un poco exótico o algo como, uy, vamos a pensar en este objeto que nunca nadie ha pensado, no sé qué. Pero que la sorpresa es de descubrir algo que habla del ordinario, pero que cambia mucho la mirada que tenemos en el día a día. Y entonces, bueno, las personas que lo leen después me dicen, ay, pues estaba en la cocina, estaba haciendo algo, y mira, estuve pensando en lo que has escrito y cambié el modo de actuar, o decidí, bueno, ya no lo haré así, o ahora lo hago, lo sigo haciendo, pero sé por qué lo hago, o lo hago con conciencia o algo así.
Sí, o sea, porque sí, en este índice de preguntas precisamente hay un capítulo que es la cocina, ¿no? Por ejemplo, las preguntas son, hay que aprovechar de la vida a todo precio, hay que cultivar el gusto de la novedad, es que debemos amar a nuestra familia, por citar algunas preguntas. No sé si hay algún aspecto para terminar esta entrevista que usted quiere, o sea, una conclusión.
Yo diría que si tengo un objetivo con este libro, sería de que el habla o la palabra sea un habla verdadero y que no nos perdamos en una no palabra o un no habla de que es la charla. Pero el problema es que en español la charla no es lo mismo que en francés. En francés, no sé si el bavardage es algo despectivo, es hablar para no decir nada. En español la charla, bueno, en la charla siempre es conversación, pasa algo. Y me parece que hay algo en el francés que quizás sea algo provocado por la cortesía, que transforma el habla en un no habla. Hablamos, pero no nos decimos nada. Y la idea que tengo es que podríamos, no sé, perder todos los objetos técnicos que tenemos, las máquinas que tenemos ahora aquí, podríamos perder muchas cosas y continuar a ser humanos, ser lo que somos ahora, pero que si se pierde el habla, si cuando nos hablamos no nos hablamos, entonces hemos perdido la humanidad. Entonces el objetivo sería reconquistar el habla para hablar y decir algo.
Escuchábamos a Tania Sánchez a propósito del libro en francés Filosofía de la vida cotidiana, publicada por la editorial Erol.